Muy buen día a todos tus oyentes, acá a la orden, bien por suerte.
Sí, queremos saber cómo está la situación de la deuda que Salud mantiene o el Ministerio de Salud mantiene con ustedes. Ya se termina el año, ¿hay alguna novedad al respecto?
Y bueno, están saliendo a cuentagotas algunas resoluciones donde están autorizando a algunos proveedores para poder descontar la deuda hasta el 31 de diciembre del 2019 con los bancos. Hago ese comentario de la cuenta gota, pero realmente es lamentable la forma que procesa la parte de la dirección financiera del Ministerio de Salud las distintas resoluciones. Son 54 proveedores que estamos a la expectativa de esa resolución, y hasta ahora no hay más de 5 o 6 que salieron. Se termina el año y seguimos a la expectativa. Ojalá que esta semana se liquide eso y podamos acudir al banco y poder solucionar nuestro problema de liquidez. Y lo lamentable también es que la demora se debe por problemas internos del ministerio, no es un por problema del proveedor, de nosotros. Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma la entrega de los productos y como se sabe, una vez que se entrega esos productos, el expediente tiene un trámite burocrático, por cierto, que lleva su tiempo y que requiere de varios controles internos, y esos controles internos son los que no se hicieron en su oportunidad, y eso hizo que se siga demorando la solución definitiva de este tema.
¿En torno a cuánto gira la deuda, doctor, tomando en cuenta tanto la del 2019 como la del 2020 en su totalidad?
Y estamos hablando de alrededor de $230 millones.
Ya. ¿Y no hubo ni siquiera un adelanto, un pago anticipado, algo?
Solamente estamos recibiendo, como te dije, de a poco. Este es un trabajo que comenzamos en el mes de julio más o menos.
Sí.
El tema de ver la forma de que las deudas al 31 de diciembre de 2019 nosotros podamos tener la autorización tanto del Ministerio de Salud como de Hacienda para poder descontar esas facturas en los bancos privados, ¿verdad? Que con costo a nosotros, a los proveedores. Y eso es lo que se está formalizando a poco, y creemos que antes de fin de año se van a terminar de formalizar.
Lo cual, en definitiva,
estamos hablando de alrededor de $115 millones más o menos de autorización.
Lo cual en definitiva es injusto, don Gerardo.
Claro,
pagar un interés para cobrar otra vez una deuda que te deben.
Sí, señor. Es un gran negocio para los bancos. Realmente es un negocio financiero muy importante para los bancos. Estamos hablando de que los bancos van a tener un beneficio de alrededor de 8 a 10 millones de dólares por una cosa que no tendría que ser, ¿verdad?
Por una situación administrativa, también mencionó, interna, no se define. ¿Qué ocurre en ese punto? ¿Qué ocurre ahí, digamos?
Y la directora que está ahí actualmente es una persona que vino del Ministerio de Hacienda, no tiene experiencia dentro del manejo de los expedientes del Ministerio de Salud, y con todo este tema de tiene mucho temor, tiene mucho miedo. Quiere hacer lo mejor posible, pero le falta cintura, le falta manejo de expediente. Yo no hablo en ningún momento de honestidad, sino yo hablo más bien de falta de experiencia por parte de esta señora y su equipo para poder manejar esos expedientes.
¿Quién es la directora, para recordar?
Es la Marta Peña. Marta Peña es la directora actual. Vino de Hacienda ella.
En caso de que desde el Ministerio de Salud no le planteen por lo menos una solución prioritaria, don Gerardo, ¿ustedes ponen condiciones para continuar con la provisión de medicamentos para el año 2021 o no piensan en eso?
Y todavía no, estamos esperando ansiosos esta solución, y después vamos a ver. Lo rubro es muy delicado, no podemos nosotros arriesgar a la población a una falta de provisión de todo, de nuestro producto, que son los medicamentos, son productos prioritarios, y no podemos, aparte nuestra industria está hecho para eso, ¿verdad? Para proveer medicamentos. Lo que sí nos está afectando y bastante es en la reposición de las materias primas que necesitamos tener como para poder cubrir cualquier evento que pueda haber de rebrote. A nosotros la primera oleada del coronavirus agarró con mucho stock en nuestro depósito. Esos productos nosotros, esas materias primas que utilizamos, tendríamos que estar reponiendo en un 100%, y ahora mismo no podemos hacer eso por falta de liquidez. Cambiaron las condiciones del mercado de proveedores. Los proveedores le están dando prioridad absoluta a la gente que le paga al contado. Nosotros ahora mismo no podemos, y estamos, en vez de estar el primero en la lista, estamos últimos en la lista para poder recibir las materias primas que necesitamos tener para estar atento a cualquier problema eventual que pueda venir con la segunda oleada. Es lo mismo que comentaron ustedes, estuve escuchando con respecto a la vacuna, ¿verdad? Aquí la vacuna van a tener los países que primero se pongan desde el punto de vista de efectivo. Y nosotros, así como están las cosas, me parece que va a ocurrir lo mismo que ocurre con nosotros, con nuestros proveedores, vamos a estar últimos en la lista.
Sobre esta materia prima, ¿en qué porcentaje se encuentran ahora o qué porcentaje se encuentran recibiendo, presidente? Y también, ya que mencionó, ¿cuál es la variación que usted notó en cuanto a la demanda, en cuanto a medicamentos, fármacos, entre 2019 y 2020 con la pandemia? Prácticamente están están llegando a liquidar stock, pero ni siquiera se está saldando la cuenta correspondiente y también no están recibiendo la materia prima. Como que se torna una situación complicada para ustedes ahora, ¿o no?
Sí, estamos en una situación difícil. Nosotros este año en el mercado local, nosotros le llamamos las ventas a través de la farmacia, la incidencia fue de tuvimos una disminución de alrededor del 20% de nuestra venta global, ¿verdad? Y se cambió la composición de la demanda de la gente, ¿verdad? La gente compra exclusivamente lo necesario, y los productos más requeridos son aquellos productos que tienen relación con el coronavirus, ¿verdad? Entonces hay productos que anteriormente se consumían, por decir, 1,000 unidades al año, ahora están en 50,000 o 100,000 unidades al año por la demanda que tienen estos productos, ¿verdad? Y nosotros, esos productos en todo el mundo tienen la misma demanda, y por lo tanto las materias primas para fabricar esos productos han subido considerablemente. En algunos casos han subido 10 veces más de lo que costaban originalmente. Entonces, y aparte de haber subido, la gente le da prioridad al que le paga el contado. Y de repente nosotros eso dificulta que podamos proceder a la negociación y poder comprar la falta de liquidez. Nosotros necesitamos cobrar la plata que tenemos ahí en el ministerio, que nos corresponde, porque según el contrato, según los que figuran los pliegos, a los 90 días el ministerio tenía que habernos efectivizado esas cuentas, y estamos hablando de deuda de más de un año y medio. Entonces, te imaginas cuál es nuestra situación, una situación muy difícil.
Entre los medicamentos, presidente, que usted menciona que durante la pandemia han crecido en cuanto a demanda, se refiere directamente a lo que tiene que ver con su tratamiento, ¿verdad? Y algunos sobre los cuales dicen que, según conocimiento popular o supuestamente popular, que previene, como la ivermectina, y también lo que tiene que ver con su tratamiento, como remdesivir y demás, ¿verdad?
Exactamente, todos los antivirales y también antibióticos y productos que se usan para la parte de de las terapias, o sea, todos los productos críticos, todos los productos críticos.
Y bueno, esperemos que sí pueda llegar a saldar esta deuda para justamente no afectar el abastecimiento local del sector farmacéutico y que se llegue a cumplir. Así que le deseamos mucha fuerza y desde ya muchas gracias por su tiempo, presidente.
Muchísimas gracias, y si no podemos volver a entrevistarnos, le deseo una muy buena noche buena y feliz Navidad para vos y para tu equipo y todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y también lo mismo para desde el equipo para todos, para usted.
Gracias.
Conversamos con Gerardo García, titular de CIFAR.